Llegadas las personas a la edad adulta, con una familia consolidada y un trabajo estable, ¿puede asegurarse ya una existencia tranquila y satisfactoria? Seguimos hablando de la etapa de plenitud de la vida. ¿Nos acompañas?
El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Seguimos avanzando en este precioso tiempo pascual, llamados a la vida eterna, sí, pero de momento estamos en esta vida progresiva, limitada, con diversas etapas, sí, pero el Hijo de Dios ha traído la vida eterna a la vida terrena, ha compartido nuestra vida, ha vivido como nosotros, ha trabajado, ha sufrido, ha muerto y ha resucitado, y con su gracia y con su fuerza, el camino, verdad y vida, nos quiere conceder una vida en plenitud. Y así buscamos en Radio María y en este equipo del Hombre de Hoy y Dios, que hoy está al pleno. Paloma Niño, bienvenida, ¿qué tal vamos?
Un saludo, padre Luis Fernando, un saludo a todos los oyentes y feliz Pascua también.
También seguimos celebrando este precioso tiempo pascual y nos han mandado muchas felicitaciones de Pascua en nuestras redes sociales, diversos saludos y no sé si hay algún mensaje así más concreto.
Pues teníamos también un correo electrónico que nos enviaba Indiana Palavacini y nos decía que desde Nicaragua, felicidades por el programa y la resonancia que le quedaba, se refiere al último programa del Hombre de Hoy Dios, es que lo mejor está por llegar siempre de la mano del Señor. Decía también, feliz Pascua, padre Luis Fernando de Prada, equipo y muchas bendiciones.
Qué bonito, lo mejor está por llegar, pues es así, con el Señor es así. Bueno, Paloma, hoy en vez de traernos un testimonio como el día pasado nos hablabas de Daddy Yankee, hoy lo tenemos aquí en casa porque hace poquito hemos hecho una entrevista a alguien muy de esta casa, ¿verdad?
Sí, muy conocido también de los oyentes y muy querido, el pater José Benito Pérez Lopo, que bueno, pues ya es archiconocido, pero empezó sobre todo a estar en antena en Radio María a raíz de la pandemia, cuando se empezó a retransmitir la Santa Misa desde la parroquia Santa María de la Dehesa, una parroquia que está aquí al lado de los estudios de la radio, y él pues como capellán castrense, pero también párroco de esta parroquia, pues decía esta misa de 10, sigue también en ello junto con el pater Ismael, y bueno, pues hoy vamos a conocerle un poquito mejor.
Sí, porque le hicimos una entrevista larga, que aquí no se va a emitir entera, pero sí que en este programa y en los siguientes los principales fragmentos de la misma los podremos escuchar. En otro momento de la programación podremos oír la entrevista entera en dos partes porque no nos cabía, digámoslo así, lo mucho interesante que nos contó, porque es que también esto vino a raíz de que ha participado en una experiencia que no, en fin, no es muy conocida, ¿no? Irse con las tropas españolas a una misión de la OTAN en Letonia, donde están las cosas que cerca bastante calentitas, como bien sabemos, por la guerra entre Ucrania y Rusia. Pues escucharemos como testimonio hoy al pater José Benito Pérez Lopo. Y tenemos con nosotros, allí ya sabéis, llegada desde hace algún tiempo del Caribe, a Merlis Pereira. ¿Qué tal, Merlis? Feliz Pascua de nuevo.
Feliz Pascua, padre. Un saludo también a los oyentes y a este equipo.
Y ya que estamos en Pascua, pues nos has traído como canción cristiana, pues una que tiene todo que ver con la resurrección de
Así
Cristo.
Así es. Se trata de la canción ¿Por qué lloras?, del grupo musical Hakuna, un tema que se incluye en su último álbum Capricho, lanzado en 2023, y que precisamente nos habla de la resurrección.
De María Magdalena, mujer, ¿por qué lloras?, ¿a quién buscas? Y como el pater José Benito Pérez Lopo es capellán castrense, pues hoy en vez de música pop, nuestra música laica, por así decir, es militar. Don José García, bienvenido.
Un saludo, padre Luis Fernando. Pues sí, aquí traemos el himno de la Armada Española, de la Escuela Naval. Y bueno, vamos a comentarlo un poquito, sobre todo a escucharlo, que ahora en este programa pues viene al pelo.
Claro que sí. Y también tenemos a Paloma Méndez. Hola, Paloma.
Hola, hola, padre Luis Fernando. Hola a todo el equipo y hola a todos los oyentes. Muy feliz de estar aquí con vosotros.
Pues hoy va a ser el último día en que oiremos algunos cortes de esa película tan interesante que estamos comentando, ¿verdad?
Efectivamente, la película del curioso caso de Benjamin Button, que tanto de sí nos ha dado para hablar de las etapas de la vida y pues que tanto de sí esperemos que nos dé el programa de hoy.
Seguirá dando, claro que sí. Pues nada, con todo esto y lo que va surgiendo, y por supuesto con el primer comentario, que una vez más volvemos a nuestro querido libro de cabecera del padre Francisco Insa, sacerdote y psiquiatra, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, nos va a hablar de esa etapa a la que estamos dedicando los últimos programas, esa plenitud de la vida, esos 40 años, lo bueno y lo que puede no ser tan bueno, y todo lo que hemos dicho nos va a servir para profundizar en esta etapa. Pues vamos adelante con la edición 509 del Hombre de Hoy y Dios. Bien, pues vamos a recordar lo que veíamos el último día sobre esta etapa de plenitud de la vida en torno más o menos a los 35, 40, 45 años, en fin, eso ya varía, pero en cualquier caso esa madurez en que la persona ya ha tomado sus decisiones fundamentales. Y recuerdo que en el día pasado el padre Insa, apoyándose como en muchas ocasiones en la famosa clasificación del psicólogo Erickson, indicaba que para esta etapa de la adultez nos hablaba de esas claves de la generatividad. Es una edad en la que la tendencia natural del hombre es ser creativo, sea a nivel personal, la procreación, tener hijos, sea a nivel ideológico, la creatividad de ideas, sea a nivel de objetos, la productividad. Y lo contrario, según Erickson, y es obvio, a la generatividad es el estancamiento. Bueno, ¿para qué complicarme la vida? Yo estoy muy a gusto con lo que ya tengo. Y también en ese sentido, esa lucha entre la actitud del cuidado, porque no basta tener hijos, hay que cuidarlos, no basta tener cosas, hay que trabajarlas, no basta que se te ocurran ideas, hay también que estudiar y profundizar, entre el cuidado y la patología del rechazo a cuidar lo generado. Digo, no, ahí está. Ya, esto ya saldrá adelante solo. Y siempre ese reto, que hemos visto en bastantes ocasiones, de equilibrar la generatividad con las frustraciones inevitables de la vida. Pues esos disgustos de un hijo, o esa ruina de ese trabajo en el que tenías tanta ilusión, pero que luego se viene abajo, etcétera, etcétera. De esto hablábamos en el día anterior. Pero hoy nos fijamos en este apartado en que Javier Insa nos habla de esa edad de los años 40 como una lucha, un dilema mejor, entre estabilidad y búsqueda de novedades. Y si la crisis que decíamos antes, esa situación difícil de equilibrar generatividad con frustraciones de la vida, ha ido bien, se llega a esta etapa con una familia consolidada, con un trabajo estable, con una personalidad también equilibrada. Y viene esa pregunta que hacíamos al principio. Esto ya está, la vida ya está toda tranquila. Parece que ya solo hay que defender lo que se ha conseguido. Ya no va a haber problema. Pues no es así, eso nunca es así. Habrá un tiempo de calma, pero en esta vida siempre hay sus dificultades. Matrimonio, ¿cuáles pueden ser las dificultades? Todavía dentro, digamos, del ámbito de lo normal. Normal, que por desgracia no es lo corriente en nuestro mundo, pero bueno, lo que sería normal. Bien, pues que hay una nueva etapa en la que, si Dios quiere, vienen los hijos. Y claro, ¿eso qué genera? Pues una importante, a veces importantísima, demanda de tiempo y de atención. Hay que renegociar los horarios. A ver cómo se encaja la dedicación al trabajo, el diálogo entre los cónyuges, las tareas que hace cada uno, las vacaciones, las salidas juntos. Salimos, ay, pero ¿y los sin niños? ¿Qué pasa con los niños? Disminuye el tiempo para estar solos, y este tiempo es muy importante. Contaba el padre Insa que un amigo suyo, hablando de esto, le decía que habían estado ensayando varias posibilidades, y le contaba que al final, claro, es que acababan el día, después de llegar del trabajo, de bañar a los niños, de darles de cenar, dice, mira, ya no nos da tiempo a hablar, nos acostamos rendidos. Entonces, lo que hacemos es, el fin de semana, salir con los niños, y cuando están jugando, estamos ahí mirándolos, pero hablamos nosotros. Claro, que a mí se me ocurría, digo, si son bebecitos, pues no van a estar jugando. Bueno, pero a lo mejor dan menos, no se sabe. Esto hay que ver en cada caso. Ámbito familiar, el equilibrio de todas las dimensiones, cuando hay sobre todo los hijos. ámbito laboral. A lo mejor sí, uno ya ha conseguido ese trabajo, está a gusto, ha ido creciendo, pero también es fácil llegar a una fase de meseta. Bueno, esto ya me lo sé, ya no hay sorpresas, ya he conseguido lo que me interesaba, o no, pero es verdad que puede ocurrir, depende del tipo de trabajo. Y cuenta el padre Insa de un conocido suyo, yo también podría decir algo parecido, profesor de universidad que tenía perfectamente dominada su asignatura y decía, yo otro año volveré a explicar lo mismo, y otro año, y otro año, y otro año. Y prefirió cambiar la asignatura aunque le supusiera el esfuerzo de volver a prepararla. Y dice, pero es que lo que no tengo yo ganas es de estar siempre diciendo lo mismo. Creatividad. Las personas que necesitan esa creatividad se aburren con la monotonía. Y aunque haya más trabajo, vale la pena. Y claro, hay situaciones en que y trabajos en que este cambio no es factible. Y sobre todo viene la gran pregunta. ¿Qué pasa en el ámbito de las elecciones definitivas, como el matrimonio o la vocación consagrada? ¿Es que ahí ya hay que renunciar a las novedades? No, pero desde dentro, sin cambiar ni de esposo ni de vocación, uno tiene que saber ver los aspectos de novedad, claro que sí, dar un nuevo tinte a la relación de siempre. Hay que buscar un cierto giro de timón que no significa que cambien las personas. Y hay que decir, y esto también vale para otros ámbitos, yo en concreto lo he vivido, y de una manera especial en el ámbito religioso, que hay personas que es que cada cierto tiempo tienen que cambiar porque dicen, no, es que este grupo no me convence, no, es que esta parroquia tal, no, es que este cura también. Y uno dice, mira, no tendrás el problema tú. A veces es, ya no es lo de fuera lo que tiene que cambiar, es que parece que en ningún sitio estás a gusto. No será un problema tuyo. Bien, pues este es un poquito el panorama. Como en tantos rasgos de personalidad, la clave está en in medio virtus, que decían los romanos, ¿verdad? Es buena la novedad, son buenos los retos, pero tampoco estar constantemente cambiando, ni la monotonía, ni el cambio por el cambio. Depende también las personalidades, hay personas tranquilas, más conservadoras, hay otras que se aburren, que necesitan novedad. Las primeras tienen un peligro, aquí el padre Insa crea una palabra simpática, así irónicamente dice, que le contaba a uno, que cuando uno se aburguesa, dice, a medida que uno va ganando cosas, se hamburguesa, con H. Bueno, se cae ya en las hamburguesas y ¿para qué vamos a hacer otra cosa? Egoísmo, insensibilidad ante los problemas de la sociedad. Bueno, ahí tenemos un campo estupendo. ¿Por qué no complicarse la vida ayudando a personas necesitadas, una ONG, en la parroquia? Búsqueda de novedades, búsqueda de una estabilidad, es un poquito el panorama que tenemos muchas veces en esa edad. Y el culmen de la tensión entre estabilidad y búsqueda de novedades se da en la llamada crisis de los 40, que algunos llaman el ahora o nunca. Ya se ha consumido la mitad de la vida, se está en la cima del vigor físico y normalmente también psicológico, y si quiero dar un giro en mi vida, tengo que hacerlo ahora o nunca. Y es el momento de peligros graves de los que yo creo que hoy ya no nos va a dar tiempo a hablar, sino el próximo día, además con una película que nos habla justamente de unas crisis matrimoniales. Pues aquí seguimos, en Radio María, en El Hombre de Hoy y Dios, etapas de la vida, edad adulta, crisis de los 40, novedades, rutina. Bueno, así rápidamente una primera ronda de impresiones de estos comentarios que hemos tomado fundamentalmente del padre Francisco Javier Insa.
Pues sobre todo lo último, ¿no? Lo que hemos hablado de la hora o nunca, esta etapa en la que tienes que decidir, bueno, ya está decidido que cuál es tu vocación, ¿no? Pero sobre todo encontrar esas novedades, yo me quedaba también con eso, y con una parte muy importante que muchas veces pues caemos no caemos en la cuenta, que es sobre todo si, bueno, ya tienes tu familia y ya tienes a lo mejor los hijos un poco mayorcitos porque los has tenido muy joven, y por qué no ayudar a los necesitados, a todas estas personas que también necesitan de nuestra vocación, pues esto, a la escucha sobre todo también.
Mira, me está viniendo a la mente precisamente un matrimonio, sobre todo ella, conocida en esta casa porque ha colaborado en varios programas, que aparentemente, pues sí, ya están en una situación estable, pero no pueden tener hijos y han decidido recientemente el acogimiento aquí y quizá abiertos incluso a la adopción, ¿no? Se complican la vida por bastantes razones, pero tienen mucha ilusión de poder ayudar a un niño, mejor dicho, a una niña, a que, bien, una situación difícil que tiene, pues poder ayudarla a ella. Merlis.
Sí, yo me quedaba con esto de ver los aspectos de novedad desde dentro, o sea, teniendo cuidado con esto de quedarnos en la zona de confort, de ser indiferente a las realidades que nos circundan, pero bueno, tampoco cayendo en el activismo, pero sí que ser un poco consciente e involucrarnos, ¿no? Mojarnos un poco con la vida en general y no quedarnos quizás en eso, que en esa estabilidad que ya hemos conseguido, que ya hemos logrado, sino pues ir a por más, que siempre podemos dar más.
Desde luego, en tu caso, pues es muy estable, no has estado,
no,
¿verdad?
No, la verdad que no.
No solo por tu salto de Cuba a España, sino por ejemplo la Semana Santa, pues irte ahí a unos pueblos, ¿verdad?, que nos contabas en Córdoba,
y fue bonito porque fue a misiones familiares y allí pude ver de cerca cómo también estos matrimonios, con algunos con 6 hijos, otros con 4, otros con 2, pero que también cuidaban su matrimonio, ¿no?, lo que hablaba un poquito al principio el padre Javier Insa.
Paloma Niño.
Pues yo creo que al final nos ayuda un poco toda esta reflexión a estar como atentos y con los ojos abiertos, porque nunca nos podemos pensar que ya tenemos todo solucionado, que ya tenemos todo resuelto. Bueno, para empezar, porque entonces sería una vida bastante aburrida, ¿no? Pues decir, ya tengo todo. Entonces, que tenemos que estar como con ese ánimo de siempre mejorar, de siempre ir hacia adelante, y que muchas veces, pues como decía también José, no se nos ocurre cómo, a lo mejor, pues hay 1000 opciones, sobre todo para ayudar a los demás, con las que podemos pues desarrollarnos todavía más, y bueno, pues ver que aunque pensemos que está todo arreglado y que parece todo muy estable, en cualquier momento en la vida nos puede venir un cambio por lo que sea, incluso en un trabajo estable, ¿no? De repente te puedes quedar sin el trabajo, puede pasar cualquier cosa, pues que de alguna manera siempre estemos activos y con la mirada puesta en querer seguir, ¿no?, hacia adelante, no quedarnos parados, como decías, como hamburguesados, ¿no?
Y tu tocaya Paloma Méndez.
Pues yo me he quedado con la idea de buscar novedad también desde dentro, como decía Merlis, sin ser infieles a lo que ya hemos elegido, ¿no? Que eso es muy importante, que al final a veces podemos caer en que la estabilidad es algo malo y que viene, ese aburrimiento por la estabilidad viene de lo que hemos elegido en un principio, cuando realmente viene de nosotros, ¿no?, y de nuestra forma de vivir lo que hemos elegido, ¿no? Pues en el caso de las personas con vocación al matrimonio, pues su matrimonio, el error no es el matrimonio, ¿no?, sino cómo lo están viviendo. Entonces, ser súper fieles a esa primera elección que nos inspira el Señor y buscar la novedad dentro de esa elección que nos hace felices al final y que nos lleva al cielo.
Sin duda. Bueno, pues vamos a nuestra película, ya si Dios quiere, último día en que cogemos algunos de los cortes, evidentemente no lo último para no destriparla, pero sí que recordaréis que el curioso caso de Benjamin Button pues está basado en una novela, y obviamente, aunque hay cierta parte que ocurre a veces, hay una enfermedad extraña de niños que nacen como ya con una vejez prematura, pero en este caso es que va haciéndose cada vez más niño, nace anciano y se va haciendo niño. Eso es, evidentemente, es ficción, pero tiene muchas cosas interesantes. Y recordemos que cuando este niño nace, su madre muere y el padre se horroriza del panorama de quedarse con ese niño que ya es un anciano, lo abandona en la puerta de una casa que resulta que precisamente esa casa acogen a personas mayores, y bueno, van ocurriendo una serie de circunstancias. Y al cabo de muchos años, ese niño que ya tiene ese que había nacido viejito y que ahora ha ido bajando hasta más o menos los 40, conoce a un hombre ya mayor y oímos una cena a la que le invita y luego le lleva a su fábrica y vamos a escuchar el diálogo entre ambos.
Son tiempos interesantes. Hemos pasado de hacer 40.000 botones al día a casi 500.000. Hemos multiplicado por 10 el número de empleados. Trabajamos día y noche. La guerra ha favorecido a la industria del botón. Mira. Estoy enfermo. No sé cuánto tiempo me queda.
Siento oír eso, señor Button.
No, yo... no tengo a nadie. Estoy solo. Espero que no te importe, pero... siempre que sea posible, me gustaría disfrutar de tu compañía.
Haré lo que esté en mi mano.
Bien, los botones de Button llevan en nuestra familia 124 años. Mi abuelo era sastre. Tenía un pequeño taller en Richmond. Tras la guerra civil, se mudó a Nueva Orleans, donde mi padre tuvo el acierto de hacer nuestros propios botones. Así que, con su ayuda, el taller se convirtió en esto. Y a día de hoy no sé ni dar una puntada.
Definitivamente ha llegado muy lejos. Bueno, y... ¿qué puedo hacer por usted, señor Button?
Benjamin, eres mi hijo. Siento tanto no habértelo dicho antes. Naciste la noche que acabó la Gran Guerra. Tu madre murió al traerte al mundo. Yo creía que eras un monstruo. Le prometí a tu madre que me aseguraría de que estuvieras bien. Jamás debería haberte abandonado.
Cuidado o abandono, eso de lo que hablábamos antes, aparece dramáticamente en esta película. ¿Qué os parece?
Bueno, sobre todo que al principio dice centrarse en la labor, ¿no? En su trabajo, cuenta pues en la cena y se escucha cómo están cenando, pues se centra solamente pues en lo que ha conseguido, ¿no? Pero está solo, lo dice, está solo, necesita de una compañía, ¿no? Ha llegado muy lejos en lo laboral, pero no en lo personal, y quiere asegurarse ahora sí, después de mucho tiempo, que esté bien su hijo, ¿no? De, aunque lo haya pues abandonado, pues quiere asegurarse que esté bien, ¿no? Que está arrepentido por haberlo hecho, y bueno, lo que hablábamos y el tema central de este programa.
Por la línea de José también, como el que mira hacia atrás y reconoce también esos errores del pasado. Ahora que se ve solo, que se ve enfermo, pues entonces le pide compañía, le cuenta que su hijo dice explícitamente que se arrepiente de no habérselo dicho antes. O sea, que se arrepiente de esa mala elección que tomó en un pasado.
Uh-huh. Sí, yo creo que es un ejemplo muy bonito de el vacío que uno siente cuando se aleja del bien, ¿no? Y de lo que... pues también la vida le pone, las oportunidades que la vida le pone para ser bueno, uno las rechaza y ese vacío te acompaña toda la vida hasta que no puedes más. Y el caso de este padre, pues es eso, literalmente, que es que no puede más y tiene que expresar ese arrepentimiento y sentirse bien.
También me fijaba en que un poco todo pasa, ¿no? Porque aunque él ha tenido su trabajo tan pues excepcional y ha conseguido tantas cosas, al final dice, ahora ya no sé dar ni una puntada, ¿no? Como que al final todas esas cosas, por muy importantes que en algún momento nos parezcan, pues todo pasa. Y sin embargo, pues esta labor tan importante de ser padre, de haber acogido a su hijo, algo que realmente, pues hablando de la generatividad, ¿no? Y de que no solo es tener al hijo, sino también cuidarlo, pues eso se lo ha perdido, ¿no? Entonces, bueno, pues llega ese momento que se ve cercano a la muerte o al final de su vida y es normal, ¿no?, que empiece a pensarlo.
Y muchas veces hemos hablado del psiquiatra Viktor Frankl, que él decía que para el sentido de la vida fundamentalmente hay tres tipos de valores. Valores de creación a nivel de trabajo, este hombre ha conseguido esa fábrica, ese éxito, tal y que cual. Valores de experiencia son mucho más importantes, que es la amistad, el arte, el amor, la familia. Ahí es donde pues ya se ve claro que ha fracasado, y además es que es dramático, porque habla en efecto de cuando llega la enfermedad y la muerte está solo. Y esto me ha recordado una famosísima película, un clásico de los que siempre se mencionan entre las 100 mejores películas de la historia, Ciudadano Kane, que además está basado en un hecho histórico, un hombre en Estados Unidos que parte de cero, crea un imperio, sí, pero muere en un palacio con 50 criados y las mujeres que había tenido dos la han abandonado, no tiene verdaderos amigos, pues eso, ha triunfado en lo primero, en valores de creación, pero no los valores de experiencia. Y luego hay un tercer tipo de valores de los que habla Víctor Frankl, los de actitud ante el sufrimiento. Claro, llega la enfermedad, llega la muerte y no hay una palabra que decir. Y esto es lo que vemos aquí. Él intenta arreglarlo al final y bueno, pues ahí su hijo se queda sorprendido y no vamos a decir más para no destripar. Pero ahora vamos a irnos a otra parte de la película, porque recordaréis que cuando él nace ancianito, había conocido una niña pequeña, la niña pequeña va creciendo y él se va haciendo joven. Y al final, cuando están en la mitad de sus vidas, más o menos en los 40, pues hay una serie de circunstancias por las que, bueno, se conectan, pero le oímos a él contar lo que le ocurre a ella, Daisy. En un momento dado es bailarina, en un momento dado está en París y ocurre lo siguiente.
A veces nos disponemos a estrellarnos y no lo sabemos. Ya sea casual o deliberadamente, no hay nada que podamos hacer al respecto. Una chica en París se disponía a ir de compras, pero se le olvidó el abrigo y volvió a por él. Cuando cogió el abrigo sonó el teléfono, así que se detuvo a cogerlo y habló un par de minutos. Mientras la chica estaba al teléfono, Daisy ensayaba para una actuación en la Ópera de París. Y mientras ensayaba, la chica, una vez hubo colgado el teléfono, salió a coger un taxi. Un taxista se había bajado tras dejar al último pasajero a tomar un café. Y mientras tanto, Daisy seguía ensayando. Y el taxista que se había bajado tras dejar al último pasajero a tomar un café cogió a la chica que iba de compras y que había perdido el taxi anterior. El taxi tuvo que detenerse para no atropellar a un hombre que había salido hacia el trabajo 5 minutos más tarde por haber olvidado poner la alarma. Mientras ese hombre, que llegaba tarde al trabajo, cruzaba la calle, Daisy había terminado de ensayar y se daba una ducha. Y mientras Daisy se duchaba, el taxi esperaba fuera de la botica que la chica recogiera un paquete que no le habían envuelto aún porque la dependiente que tenía que envolverlo había roto con su novio la noche anterior y se había olvidado. Una vez envuelto el paquete, la chica, ya en el taxi, vio como un camión de reparto se cruzaba en su camino. Mientras tanto, Daisy se arreglaba. El camión se apartó y el taxi pudo avanzar. Mientras, Daisy, la última en vestirse, esperó a una de sus amigas a la que se le había roto un cordón. Mientras el taxi estaba parado esperando a que cambiara un semáforo, Daisy y su amiga salieron por la puerta de atrás del teatro. Y si tan solo una cosa hubiera ocurrido de otra forma, si ese cordón no se hubiera roto, o ese camión se hubiera apartado segundos antes, o ese paquete hubiera estado envuelto porque la dependienta no hubiera roto con su novio, o ese hombre hubiera puesto la alarma y se hubiera levantado 5 minutos antes, o ese taxista no se hubiera parado a tomar un café, o esa chica no se hubiera dejado el abrigo y hubiera cogido el taxi anterior, Daisy y su amiga habrían cruzado la calle y el taxi habría pasado de largo. Pero siendo la vida como es, una serie de vidas cruzadas e incidentes que escapan a nuestro control, ese taxi no pasó de largo y ese taxista se distrajo un segundo. Y ese taxi atropelló a Daisy. Y le destrozó la pierna.
Y Daisy, que era una gran bailarina, se quedó con la pierna destrozada. Para entender también todo esto, recordemos que el día anterior habíamos oído un corte en que Daisy dice, fíjate, nos hemos reencontrado al cabo de los años, ¿será el destino? ¿Será el destino? Y aquí estuvimos hablando de la providencia, del destino. Bueno, impresionante este corte, ¿verdad?
Este corte en esta película que, bueno, al final son las casualidades de la vida, ¿no? En lo cotidiano, en las cosas del día a día, y no habría pasado esto o habría pasado otra cosa de no ser, a lo mejor no sabemos si mejor o peor, pero de no ser por todas estas cosas. Me recuerda mucho a la fraternidad o sobre todo a vivir en sociedad, ¿no? Que no podemos vivir aislados. Cuando llegamos a la etapa de plenitud, pues vivimos aislados a lo mejor, pues no, seguimos viviendo en sociedad.
Sí, hablando además de Víctor Frankl y el sentido de la vida, a mí esto me sugiere que al final tendemos a buscar mucho la culpa de todo lo que nos pasa y por qué ha sucedido y por qué a mí y qué hubiera pasado si no hubiera, pues lo que dice la película, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si ese paquete está envuelto, si ese taxi, no sé qué? Y yo creo que al final el sentido es lo que, o sea, hay que dárselo a las cosas que nos pasan, no buscarlo antes de que hayan ocurrido, ¿no? Que es muy bonito ver cómo al final todo pasa por pequeñas cositas y el sentido se lo damos nosotros en cuanto nos pasan a nosotros, y no es inevitable.
Yo también me fijaba en que me sugiere, ¿no?, que a veces queremos controlar todo, queremos controlar la vida en general, y como decía Paloma, al final son una serie de incidentes, de vidas cruzadas, también como decía el propio protagonista de la película, y que no lo podemos controlar, que la vida es inesperada y que eso no está en nuestras manos. Entonces, pues, no estarnos preguntando quizás tanto si no hubiera pasado o si hubiera pasado, y pues echar para adelante con lo que tenemos.
Justo me quedaba yo también más bien con lo de Merlis, ¿no? Que es, en la vida pasan muchas cosas que por mucho que queramos, porque ahora se lleva, ¿no? El decir, no, es que voy a ir al médico para cuidarme esto, no, es que tengo que tomarme esto para esto, y como que queremos controlar absolutamente todo cuando realmente no sabemos qué nos va a pasar. Si estamos siendo precavidos para una cosa y resulta que luego lo que nos va a pasar a nosotros va a ser todo lo contrario. Es decir, que aunque queramos, es imposible controlar todas las situaciones y que tenemos que aceptar la vida como viene, ¿no? Como dicen los mayores. Y hay situaciones en las que realmente no las podemos cambiar y simplemente nos queda cogerlas, pues como en este caso, ¿no?
Sobre todo lo que habéis dicho, yo añado que hay que cuidar los detalles. O sea, que uno puede decir, ¿qué más da que esto lo haga mejor o peor? Pues quizá por ese detalle puede generar un accidente o una muerte. Hay que cuidar los detalles del día a día, de nuestra vida. Luego, ¿cómo nos influimos todos? En efecto, vidas cruzadas. Y esto es muy importante a nivel sobrenatural. Tú eres santo, ayudas a ser santo. Si tú te vas hacia abajo, tiras de los demás hacia abajo. Eso es el cuerpo místico. Y en efecto, que no podemos tener ese control. Hay personas hipercontroladoras, chico, olvídate, que nadie puede saber lo que va a ocurrir. Lo que hay que añadir aquí es que hay un control, pero que no es nuestro. No es el destino ciego, hay una providencia. Que haya una providencia no quiere decir que Dios nos predetermine. Aquí entramos en el tema complicadísimo teológicamente, que nuestra mente no llega, de cómo se conjuga la omnipotencia de Dios que gobierna el mundo con el respeto a nuestra libertad, que Él permite el mal, que Él saca bien del mal. Bueno, de eso hemos hablado en muchas ocasiones, pero ahora no podemos entrar en tanto. Pero lo que sí que vamos a hacer es escuchar cómo la providencia ha ido guiando los pasos de la persona que hoy tenemos como testimonio, la primera parte de la entrevista aquí en Paloma.
Pues vamos a escuchar esa primera parte de la entrevista del pater José Benito Pérez Lopo, capellán castrense, que está de párroco en la parroquia Santa María de la Dehesa, aquí junto a los estudios de Radio María en Cuatro Vientos en Madrid, y bueno, que lo hemos conocido especialmente a raíz de la pandemia en esa Santa Misa de 10 que retransmitía Radio María desde su parroquia todos los días, y bueno, que todavía seguimos haciendo esa retransmisión, y que también colabora con Radio María, lo hizo en un programa, en Las Armas de la Fe, y en otras ocasiones también siempre está para ayudarnos, y ahora pues yo creo que va a gustar mucho a los oyentes el poder conocerle un poquito más
por dentro, su vida. Sí. Que además yo la verdad es que me llevé bastantes sorpresas. Vamos a escuchar pues lo que nos dé tiempo hoy, seguiremos el próximo día. Pues hace poco lo tuvimos aquí en este estudio y hoy escuchamos lo que nos contó el pater José Benito Pérez Lopo. Pater, bienvenido una vez más a tu casa, aquí al ladito de la tuya.
Muchas gracias.
Cuenta a nuestros oyentes cómo un chico, creo que gallego, si no me equivoco, con familia como tantos otros gallegos, en buena parte emigrado a América. Pero bueno, cuéntanos un poquito tu infancia, tu juventud y cómo nació esa vocación sacerdotal.
Bueno, pues yo nací en el año 89, el 21 de marzo de 1989, en Cartelle, en la parroquia San Salvador de Sande, concretamente diócesis de Orense.
Provincia de Orense también.
Y un pequeño pueblo, pueblecito muy tranquilo del interior de Orense, y ahí pasó mi infancia. Una familia con mis padres, un hermano, y vaya al colegio público que me corresponde por zona de pueblo. Y llega el momento de la primaria, del paso a la, digamos, a la ESO. Yo despuntaba por ser un gran estudiante, había repetido curso, y entonces le llega pues un problema a mis padres, ¿no? Que era pues qué vamos a hacer con el niño si no se centra, ¿no? El instituto estaba cogiendo muy mala fama, el instituto que me correspondía también por zona, y yo tenía un vecino que estudiaba en el seminario, que también había entrado en el seminario por buen estudiante. Tenía a su vez un formador de mi pueblo, sacerdote y destinado en el seminario. Y entonces, pues, la decisión de mis padres era, pues, al seminario a que te arreglen o enmienden un poco los curas.
Estamos hablando del paso a la ESO, por tanto, 12 años.
12 años. Uh-huh. Entonces, yo entro en el seminario menor de Orense para cursar primero de la ESO sin vocación sacerdotal.
Sin vocación, a ver si te ordenan un poco la vida.
Con único propósito de estudiar, ¿no? Y hacer una formación académica y en valores, en definitiva, porque, bueno, uh-huh, pues el seminario sí así lo daba. Yo tuve tíos que estudiaron en el seminario, muchos vecinos de mi pueblo que habían estudiado en el seminario, y en Orense pues era más o menos normal que como un colegio interno, pero que la gente se formase en el seminario. Total, que yo entro en primero de la ESO, lo digo siempre, fui inmensamente feliz, ¿no? Porque, bueno, mi pueblo, éramos tres chavales de mi edad. Yo cuando llegué al seminario de Orense, al seminario menor, éramos 120 alumnos.
Madre mía.
Entonces, todos los días jugar al fútbol, futbito, bueno, pues actividades, claro, a mansalva, y eso a mí me encantaba. A mayores, pues iba también centrando la vida académica, ¿no? Como que me iba centrando un poco más, y entonces pues decía, pues ya no soy tan tonto, sino que soy más vago, ¿no? Entonces, bueno, pues también la labor de los sacerdotes, de los formadores, para mí ha sido enriquecedora, testimonial, y le guardo un cariño a día de hoy, mucho contacto y muchísimo cariño. Chechu, José Benito, Raúl, todos ellos, Pablo César, son personas que estuvieron ahí en mi infancia y que fueron forjando pues también pues ese testimonio y sin duda la vocación. No obstante, llega la época de rebeldía, llega la adolescencia, llega un momento también fuerte de cambio y de rebeldía, decir, pues yo dejo aquí el seminario y segundo bachillerato, y fue el momento de irme. Bueno, cuando sabes que segundo bachillerato termina las clases un poquito antes porque tienes las pruebas de selectividad, y justo en ese momento pues yo digo que me voy. Lógicamente suspendo la selectividad.
Con 18 años ya.
Sí, 18 años. Y en ese momento llego, me presento junto a mi párroco, y mi párroco me dice, ¿qué haces aquí? Bueno, pues yo pues vengo porque estoy cansado, porque tal, porque tumba, quiero ser libre, ¿no? y esas cosas, y me dio un bofetón y me mandó a un monasterio.
Adiós.
Con el cual tenía mucha relación, que es el monasterio de Oseira.
Sí, hombre.
Y allí estuve preparando el bachillerato, digamos, y viviendo un poco pues con la vida monástica, ¿no? Y centrar un poco todas las ideas, ¿no? La idea de mi párroco, junto con el abad de Oseira, era, bueno, pues céntrate en estos momentos donde la vida académica, los formadores habían cambiado, el formador del seminario, que no has unido, no has pegado humanamente, pero, bueno, pues yo creo que las tensiones distintas, ¿no? De Dios te llama por un lado, el mundo te está llamando por el otro, y pues ahí me salí yo por el mundo, ¿no? Volví a la selectividad, pedí de nuevo el ingreso en el seminario, ya en el seminario mayor. Y comencé mi formación ya propiamente religiosa o académica.
O sea que entonces tú sí que en ese momento ya sí vas asumiendo con que el Señor tiene una vocación sacerdotal para ti.
Yo voy asumiendo que el Señor me pide un poco más, pero tampoco quiero darlo, ¿no? Entonces yo en aquel momento puse la excusa que lo sabe perfectamente, si nos está escuchando en estos momentos, que el rector del seminario no me caía nada bien, el nuevo rector del seminario, que ya hemos arreglado todo, ¿no? Pero en aquel momento, pues yo con 18 años, no hubo un cambio, un viraje completo de formador del seminario mayor, y yo digo, pues no, aquí esto no me gusta a mí para 6 años de formación. Y entonces, con mucho acierto, mi párroco me dijo que por una persona que no dejé aquello que Dios me está llamando, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues en aquel momento fue, para mí me marcó mucho esa etapa, porque por un lado me enfrentó a mis padres, en el sentido de que son los primeros que las primeras vocaciones, ¿no? El poder hablarles claro, ¿no? Porque yo me había ido con 13 años de casa al seminario, y poder enfrentar una vez o por primera vez mi vocación con mis padres, que era una cosa que tampoco hablaba propiamente con ellos. También con mi párroco, ¿no? Por lo mismo, yo había ido con 13 años, pero era una persona que estaba ahí. Y después el descubrir Oseira con la oración. El poder de decir, esto no es mi decisión, sino que esto la tengo que pasar por el tamiz de la oración, ¿no? Por eso que a mí siempre, cuando me preguntaban en las jornadas de la vocación, de los días del seminario, en qué momento, digo, yo no soy el afortunado de decir, el día, jueves a sí. las 10 en la capilla me llamó el Señor. No. He sido rebelde en el sentido de bueno, me llamabas, ¿no? Y de escapar, de tirar otra vez de mí, por el testimonio de muchas personas que Dios ha puesto a mi lado, puntuales, concretas, y que tenían siempre una palabra para decirme en estos momentos, ¿no? Pienso en Juan Javier, abad de Oseira, recién nombrado, traído de San Isidro, que estuvo en esa etapa, en ese momento concreto, porque ya después se tuvo que volver a su monasterio. Por eso que Dios se varió de unos, de otros, de rebeldía propia mía, para decir, pues, en estos momentos, ¿no? Y entonces yo vuelvo al seminario de Orense, pido de nuevo con el rector que tan bien me caía, le pido reunión con él, me aceptó, lógicamente, con los brazos abiertos. Tengo una profunda amistad con él, compartimos los dos el gusto por la montaña. Uh-huh. Y en esos momentos, pues también ha sido de empezar, bueno, pues una etapa nueva de estudios eclesiásticos en el seminario de Orense. Habíamos empezado 5 en primero de estudios eclesiásticos. Y bueno, pues llegado Navidades éramos 4. Llegado Carnavales éramos 3.
¡Muy madre!
Terminamos el año, éramos 2 y uno de ellos repitió curso y me sigo yo solo, ¿no? Entonces yo paso de curso, paso al siguiente curso. Tenía carnet de conducir, tenía un cochecito que me habían regalado unos tíos, y entonces me mandaban a unos pueblos para hacer celebraciones de la palabra en ausencia de sacerdote. Entonces yo iba a unos pueblos de Orense, pues concretamente a 80 kilómetros de Orense, que era justo con la frontera con Portugal. De hecho, nosotros cuando yo llegaba a la capilla de Olelas, escuchaba la megafonía enfrente del valle en portugués, ¿no? Bueno, y allí íbamos de los domingos, íbamos 3 seminaristas más, uno de segundo de bachillerato y otro de estudios eclesiásticos y un servidor, ¿no? Y entonces yo veo que sí, pero no, ¿no? Que sí me gusta, que creo tener claro que el Señor me llamaba por ahí, pero no en esa vida diocesana de Orense. Se junta un primo militar, se junta de nuevo un vecino que fue capellán castrense, y el momento de la JMJ en Madrid, las catequesis que dan los obispos, que por casualidad nosotros dormíamos en la JMJ en el Seminario Conciliar de Madrid, e íbamos andando hacia la Catedral Castrense a escuchar las catequesis allí. Y a partir de ahí, pues internet, contacto con el seminario, el capellán de Orense me dice, este es el momento, y yo me digo, este es el momento también, ¿no? Me volví un poco a encontrar con la situación del segundo de bachillerato, ¿no? Y entonces fue la apuesta, otra vez discusión con mis padres, en el sentido de que Orense, ¿cómo vas a dejar Orense si ya es toda tu vida, ¿no?, a Madrid? ¿A qué? Hay seminario castrense. Si don Enrique se fue cuando era cura, ¿no? Si se fue a hacer la mili y se quedó de capellán. Es decir, bueno, era... Y de nuevo, el encontrarte en un ambiente completamente desconocido, el apostar, ¿no?, por Dios, por decir, pues si esto, agárrame fuerte aquí, y ya terminar la formación eclesiástica en Madrid.
Pues era la primera parte de la entrevista al pater José Benito Pérez Lopo. Seguida comentamos, pero antes de nada, para asimilarlo también y sabiendo que ya se había decidido por seguir la formación sacerdotal, pero dentro del ejército, pues vamos a escuchar uno de los himnos de una de las armas del ejército.
Pues sí, se trata de la Escuela Naval, y bueno, es un himno que, bueno, en una marcha militar sobre todo, ¿no?, alegre, y también es muy dinámica cuando la escuchamos, pero resalta la valentía, ¿no?, la disciplina, también el espíritu de sacrificio muchas veces que se puede observar aquí, pero con esperanza, con fe, y hay veces que encontramos incluso hasta la protección divina, también para saber entender a lo que nos llama el Señor.
Sin duda, en esa navegación por la vida, hace pensar, y nos lo dirá el próximo día, que hoy no ha dado tiempo a escuchar cómo el pater Benito, su primer destino militar es en el mar, y tiene la gran suerte de estar 6 meses en el Juan Sebastián Elcano, y cómo uno ahí nos decía, pues, ¿reza o reza? Pues vamos a escuchar el himno de la Armada Española, que se aprende en esa Escuela Naval de Marín y que tiene mucho fondo. Estad atentos.
Están escuchando El Hombre de Hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada y equipo.
ante la gloria, la leyenda en pos, debajo las voces de nuestros caídos y arriba el mandato de España y de Dios. Se nos ha ido el tiempo y teníamos mucho que comentar muy rápidamente relacionando el testimonio del Pater Benito con lo que oíamos al principio, con la película. Así, rápidamente, ¿quién es el primero que dispara?
Bueno, yo creo que sobre todo ofrecer las obras y los pensamientos, que cuando escuchemos la entrevista al Pater Benito nos daremos cuenta, ¿no?, de todo esto, de cómo ha sido su vida y su vocación. Y dice, hay que morir o triunfar, dice la canción, y yo creo que más o menos hacer las cosas bien, cuidar los detalles, porque es la vida misma, lo que hemos estado hablando de las casualidades, que es más bien la providencia.
Hay que cuidar los detalles. Tiene sus horas la hazaña y sus horas la obediencia, ha dicho este himno. Como vamos a seguir escuchando la entrevista, ya comentaremos el próximo día, pero no me resisto al menos a uniéndolo con lo anterior, ver en la vida del Pater Benito cómo, en efecto, son muchas las influencias que va recibiendo de unos de otros, pero no hay que olvidar la influencia de Dios, cómo toca su corazón. Y cómo las decisiones hay que tomarlas, nos decía, en oración, preguntándole al Señor. Y cómo Dios saca bien del mal, de la vacancia inicial, que no quieren que vaya al instituto, que se resiste al seminario, y cómo al final el Señor va sacando esa vocación. Y bueno, hay que morir o triunfar. Y esto ya nos da pie al último que hoy vamos a poder escuchar, que es la canción de ¿Por qué lloras?, María Magdalena de Jacuna, porque nosotros sabemos que el final no es la muerte.
Exactamente, una pieza que nos habla de la resurrección, pero que lo narra desde la perspectiva de María Magdalena, y es una letra que también refleja el dolor, la confusión inicial de María y, bueno, de sus amigas, que llegaron y encontraron el sepulcro vacío, pero que luego también nos deja un mensaje de paz, de fe y de esperanza, pues precisamente por la promesa de la resurrección del Señor.
Escuchamos ¿Por qué lloras?, María Magdalena, del grupo juvenil Jacuna.
Han pasado ya tres días desde que se fue. Todavía no entiendo cómo le ha pasado esto a él, al que más amaba, al que por amor vivía. Se me encoge el corazón al ver tan rota a María. Cojo unas colonias y voy a visitarle. Llamo a mis amigas para acompañarme y de camino no podemos evitar lágrimas que caen al recordar. Llegamos al sepulcro, la piedra han movido, no entendemos nada, el sepulcro está vacío.
Que lloras, hay un amor inexplicable, tu vida tiene sentido, Dios saca bien del mal, no vamos a la muerte, no vamos a la nada, ¿por qué buscáis entre los muertos? No está aquí, ha resucitado.
Por vuestros pecados, crucificado. Pero que al tercer día volvería.
Al tercer día volvería y al séptimo día volveremos también nosotros, porque hoy nos hemos quedado en los aperitivos. Seguiremos disfrutando de esa entrevista al Pater José Benito Pérez Lopo, como la providencia va guiando nuestra vida, esa providencia que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Fiaos del Padre, hay un amor inexplicable. Lo que parece que ha terminado mal, más que mal, en ese sepulcro, el sepulcro se abre. La piedra la han movido. ¿Por qué lloras, mujer? Lágrimas de alegría. Bueno, pues yo creo que hemos disfrutado fiándonos más de la divina providencia. José García, una última palabra.
Muchísimas gracias por este programa para que todos aprendamos de la providencia del Señor.
¿Y Paloma Méndez?
Pues me uno a las palabras de José, que hay que confiar mucho en el Señor y que un placer estar aquí un día más con vosotros.
¿Y Merlis Pereira?
Pues una alegría volver a acompañarlos y eso, que estar alegres por la resurrección y confiados en la providencia.
Y nuestra veterana colaboradora Paloma Niño.
Pues nada, encantada de estar de nuevo en el programa y que cada día aprendemos un poquito más.
Y como Dios nos va mostrando el camino, también el programa que viene ayuda a encontrar el sentido, ¿verdad?
Sí, vamos a escuchar En busca de sentido con nuestra compañera Bárbara Meca.
Bueno, pues no os perdáis, que esto continuará la próxima semana, si Dios quiere. Entre tanto, ya sabéis que podéis volver a escuchar este programa y todos los anteriores en el podcast de Radio María, que nos los podéis pedir también todos, los 500 y pico, en un pendrive. Y que podéis escribir al correo o al Facebook, ambos tienen el mismo título del programa, El Hombre de Hoy y Dios, @radiomaria.es. Con el Señor, con María, lo mejor está por llegar. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.